El presidente electo, José Mujica, disertará este miércoles ante un auditorio de más de 1000 hombres de negocios de la región, de Europa y de Estados Unidos, en un almuerzo que tendrá lugar en el Hotel Conrad de Punta del Este. Se trata de un encuentro inédito por el interés que ha despertado entre los empresarios y porque también contará con la presencia de dirigentes de la oposición, entre ellos los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle. Esta actividad es promovida por la Cámara de Comercio Argentino-Uruguaya, la Unión de Exportadores del Uruguay y la Cámara de la Construcción de nuestro país. Y uno de los principales impulsores ha sido Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus, con quien justamente vamos a conversar en los próximos minutos. ¿Cómo se gestó este almuerzo? ¿Qué papel juega López Mena en la relación del gobierno electo con el sector empresarial? Pero además, ¿en qué están sus nuevos proyectos? ¿Cuándo inicia sus operaciones la aerolínea BQB? ¿Cuáles son los plazos para la construcción de su nueva terminal marítima en la bahía de Montevideo, en la zona de Capurro, en un complejo que también prevé un astillero, un hotel 5 estrellas y un edificio residencial? Bueno, en fin, sobre estos y otros temas es que vamos a charlar con López Mena enseguida.
Economía y empresas.
Señor Juan Carlos López Mena, buen día y gracias por acompañarnos.
Buenos días y un placer estar aquí con usted.
Usted fue efectivamente uno de los impulsores de este almuerzo del miércoles en el Conrad, en el que se van a encontrar el presidente electo José Mujica, buena parte de su gabinete y este grupo de empresarios de la región, pero también de Europa y Estados Unidos.
Sí, efectivamente. Como yo soy presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Uruguaya, después del triunfo electoral del señor José Mujica, hemos tenido innumerables consultas con respecto a las políticas, distintas políticas de Uruguay. Bueno, todo les manifestaba mi total confianza en que Uruguay ya hay políticas de Estado, y entonces le sugerí al señor Mujica, a través también del señor Baraíbar, el actual ministro de Trabajo, lo interesante que era si ganaba las elecciones, hacer una reunión rápidamente con toda la parte empresarial para que en vivo y en directo el señor presidente electo transmitiera a todos los interesados sus ideas.
O sea que la propuesta fue suya, la iniciativa fue suya.
Sí, sí.
No recuerdo yo antecedentes de un foro de una magnitud como esta en las semanas previas a la instalación de los gobiernos anteriores de nuestro país. ¿Cuál es el número actual? ¿En cuántas invitaciones,
en cuántos tickets se va? Nosotros cuando lanzamos la idea de 1000 empresarios, realmente todos le parecía que no se podía llegar a eso. Hoy estamos en 1500 y rechazando muchísimos pedidos.
Entonces, ¿qué tiene de particular esta transición que da pie a un evento como este? ¿Se busca despejar incógnitas o preocupaciones que la figura de Mujica puede haber generado en cuanto al ambiente para los negocios en Uruguay?
Bueno, primero que yo quiero aclarar que yo innumerables veces he tenido reuniones con el señor Mujica, he escuchado sus ideas y realmente me parecieron excelentes desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de las mejoras para Uruguay. Y yo se los contaba a mis pares en distintas reuniones, y yo creo que hacía falta que directamente el presidente electo lo transmitiera directamente a todo el mundo empresarial. O sea, también van a estar todos los embajadores acreditados y toda la prensa nacional e internacional también va a estar presente.
No, pero claro, yo le preguntaba porque ni siquiera cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio se organizó algo como esto.
No, realmente se organizó distintas reuniones cuando en la campaña electoral.
Bueno, esta vez también.
Sí, esta vez también. Y después de ser asumido el mando, el doctor Tabaré Vázquez. Esta vez me pareció que ya Uruguay tenía instalada una política de Estado, aceptada inclusive por la oposición, ya que enseguida le manifesté yo al presidente Sanguinetti y al presidente Luis Alberto Lacalle los motivos de esta reunión, y ellos textualmente me dijeron: nosotros todo lo que le sirva a Uruguay y lo que acuerde el presidente electo lo vamos a apoyar incondicionalmente. Realmente yo como inversor y empresario digo, esto es maravilloso, Uruguay se está transformando en el país casi ideal, y bueno, esto es lo que queremos transmitir públicamente.
¿No? Sí, cuando usted menciona a Sanguinetti y a Lacalle, claro, es imposible dejar a un margen aquella polémica que se dio en su momento en la campaña electoral, cuando el doctor Lacalle dio a entender que no era lo mismo Mujica que él como presidente, a los efectos de que un inversor resolviera qué hacía, si ponía efectivamente dinero en Uruguay. Ahora se lo ve al doctor Lacalle, por lo que usted cuenta, muy dispuesto a colaborar en este esfuerzo que se está organizando.
Por lo menos lo que yo he escuchado de sus palabras es así, y realmente confío, porque conozco bastante al doctor Lacalle, sé que es una persona de bien, aparte de un gran político, y sé de su interés en que Uruguay progrese, estando él, digamos, en la presidencia o en la oposición,
¿no? ¿Fue usted entonces también quien hizo estas invitaciones a expresidentes?
Sí, así es.
De los expresidentes de la era democrática, va a estar Sanguinetti, va a estar Lacalle, falta el doctor Jorge Valle. ¿Por qué no va a estar presente?
Bueno, no sé los motivos, pero no va a estar, pero desconozco los motivos.
¿Ya está descartado por completo?
Bueno, no, a lo mejor también va a estar presente el doctor Bordaberry, o sea, van a estar presentes también los candidatos a presidente de las últimas elecciones.
Ajá. ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Cuáles espera sean los resultados que deje este almuerzo del miércoles?
Bueno, la expectativa que todos creemos, primero despejar cualquier duda, segundo, crear un clima de mucha confianza, como realmente hoy Uruguay se lo merece. Uruguay, yo creo que hoy ha ganado legítimamente confianza internacionalmente, y yo creo que el nuevo gobierno electo va a dar señales realmente de mucha más confianza, y vamos a tener grandes sorpresas muy buenas en cuanto a inversiones.
¿Tiene algún dato, por lo visto?
Tenemos conversaciones con muchos, muchos empresarios. Yo personalmente también hago apuestas fuertes, y creo que no nos vamos a equivocar ningún empresario.
¿En qué sectores de actividad considera que pueden concretarse inversiones ahora, a corto plazo, en Uruguay?
Bueno, va a haber muchas inversiones, como la está viendo, en la agroindustria, en el área de complementación industrial también. Servicios, mucha inversión en hotelería, así que yo creo que va a ser en distintos rubros.
Uruguay está bien posicionado, dice usted, en una coyuntura de la que puede aprovechar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su análisis del contexto en el que se produce este encuentro?
Bueno, todos sabemos que ha habido una crisis muy grande en el mundo, donde yo creo que fue una crisis de ética, donde el sistema capitalista hizo agua porque se apartó de lo más importante que puede tener cualquier sistema político, económico, que es la ética, la moral, y eso le ha costado al sistema un gran problema. Yo creo que cualquier país que haga de sus principios y de su confianza, su apego a las leyes, estos principios los tenga bien definidos, hoy va a haber mucha capital y muchos empresarios dispuestos a invertir en lugares como Uruguay.
¿De qué está hablando usted? ¿De que hay capitales que no encuentran hoy tranquilidad a efectos de concretar inversiones, por ejemplo, en el hemisferio norte? Y otros incluso con problemas parecidos en Argentina. ¿El tema argentino cómo cuenta en este cuadro?
Y el tema argentino, hay muchos argentinos haciendo inversiones en Uruguay, empresarios argentinos. Creo que es bueno para Uruguay que empresarios argentinos hagan inversiones aquí, no solamente por el tema económico y mayor puesto de trabajo, sino también porque con Argentina nos une una historia en común y un futuro también muy bueno, y es bueno esa integración. También que los uruguayos en un presente o en un futuro inviertan en Argentina es muy bueno.
Usted tiene un pie en cada lado, justamente. Usted es argentino uruguayo. No sé cómo se desagrega hoy esa doble nacionalidad, pero está claro que viene desarrollando sus negocios de los dos lados del Río de la Plata.
Sí, yo creo que un hombre que le gusta trabajar, que tiene conceptos claros de la vida, se puede sentir bien en cualquier país del mundo. Yo he trabajado en España, he trabajado en Estados Unidos, en New Zealand, en Europa del Norte, y la verdad, en Japón. Y me he sentido siempre muy cómodo en cualquier país. Por supuesto, en Uruguay me siento elegido este lugar para vivir. Una cosa muy interesante, que en Uruguay, en los últimos 4 o 5 años, está viniendo mucha gente europea. Yo converso mucho con ellos, ellos están convencidos que en Uruguay en este momento tiene mejor calidad de vida que muchísimos países europeos.
Yo le preguntaba por su doble condición de argentino y uruguayo, porque cuando se conoció la noticia de que se estaba organizando este almuerzo en el mes de enero, discutimos el tema en una de nuestras tertulias, la tertulia de los viernes. Y en esa ocasión, los 4 integrantes de la mesa consideraron que se trataba de una iniciativa positiva, la elogiaron, pero uno de ellos, Alberto Volonté, que usted sabe fue embajador uruguayo en Buenos Aires, manifestó su preocupación porque la espectacularidad de un foro como este pudiera herir la sensibilidad del gobierno Kirchner, que dijo ya tiene antecedentes de haber amenazado o presionado a inversores argentinos que anunciaban nuevos emprendimientos en Uruguay. ¿Qué dice usted? ¿Qué comentarios le merece esa inquietud?
No, yo creo que es totalmente equivocado. Yo creo que el comercio, la inversión, mejora las relaciones, todo al contrario. Me extraña que un embajador no haya aprendido lo elemental. Argentina, independientemente de los momentos que se vive, tiene como cualquier país una estrategia de país, que es, y Uruguay es parte de esa estrategia, es como Uruguay sobre Argentina. Cualquier estrategia de desarrollo de Uruguay está basada sobre todo en los países vecinos, tanto en Argentina como Brasil. Y todas las inversiones que vengan de Brasil, de Argentina, independientemente de que recibimos inversiones de todas partes del mundo, son muy bienvenidas porque fortalecen la región.
¿Para usted no existe ese celo del gobierno Kirchner por observar dónde invierten los empresarios argentinos y en especial por observar si se van de Argentina con alguno de sus proyectos para Uruguay?
No, esto no es que se vienen a Argentina y dejan a Argentina y se vienen a Uruguay. No, extienden sus inversiones a Uruguay como un país que le da mucha confianza y un país amigo, o sea, y aparte cercano. Entonces, cualquier argentino que tenga empresas en Argentina y en Uruguay puede atenderlas con más facilidad que si las tuviese en Estados Unidos o en Europa.
Si Itaú te invita con un 25% menos en McDonald's, vos, ¿qué pedís?
Un desayuno.
Un combo.
¡Cajita feliz!
Ahora, todos los martes y miércoles, 25% menos en todos los combos de McDonald's con tus tarjetas de crédito de Banco Itaú. Un beneficio exclusivo pensado para vos. Válido del 9 de febrero al 28 de abril de 2010. Condiciones en bancoitaú.com.uy.
Señor López Mena, en la noche del balotaje usted fue uno de los invitados al festejo, ese festejo íntimo que Mujica organizó en el Quincho de Varela. ¿Cómo es su relación con el presidente electo?
Bueno, muy buena, con mucho respeto, como yo me he manejado con la relación con el doctor Tabaré Vázquez, con el doctor Sanguinetti, con el doctor Lacalle, con el doctor Valle. Yo siempre soy de los empresarios que está incondicionalmente al servicio del gobierno.
Bueno, justamente, en los años 90 a usted se lo veía, se lo señalaba como un empresario muy cercano al expresidente Julio María Sanguinetti. Después, sin embargo, ya en la campaña electoral del año 2004, cuando el Frente Amplio se preparaba para llegar al gobierno, usted se encargó de tender puentes entre empresarios argentinos y el entonces candidato Tabaré Vázquez. Y bueno, y después en estos 5 años ha sido, en más de una ocasión, elogioso, muy elogioso, de la presidencia de Vázquez. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se ha dado su aproximación a la izquierda? Lo que muchos ven como una aproximación de López Mena a la izquierda.
Bueno, para mí no hay izquierda, ni derecha, ni centro. Hay gente honesta, con ética, y que le sirva a Uruguay. yo tengo una gran parte de mis intereses en Uruguay, tengo miles de empleados en Uruguay, y me interesa simplemente que Uruguay progrese, que se combata, que haya cada vez menos pobres, que no haya marginados, y entonces yo hago todo lo posible, aparte de tener mis empresas y mis intereses, en ayudar sin condicionamientos, o sea, incondicionalmente, a cualquier autoridad que tenga como prioridad sus objetivos, ¿no?
Enseguida retomamos la entrevista en perspectiva con Juan Carlos López Mena. Si le parece, López Mena, pasamos a otros temas. Buquebus transportó el año pasado 2,5 millones de pasajeros a través del Río de la Plata, con lo cual se acercó a su máximo histórico, que fue de 2,700,000 en el año 98, ¿verdad?
Sí, creo que sí.
Para cubrir estos servicios, la empresa posee 11 barcos en los que ha invertido ¿cuánto?
Y alrededor de $300 millones.
Buquebus, que además opera como una agencia de viajes, tiene empleados en Uruguay y Argentina. Usted habló de miles de empleados. ¿Cuántos concretamente?
Y en Buquebus, entre Uruguay y Argentina, alrededor de 1,700.
Y esa otra cifra, la de 2,5 millones de pasajeros que Buquebus transportó el año pasado entre Uruguay y Argentina, ¿cómo coloca a su empresa en el mercado total del tráfico de personas entre los dos países?
Y está alrededor del mercado total, alrededor del 80%, más o menos.
Considerando transporte terrestre, transporte fluvial y transporte aéreo.
Así es.
Eso es una posición dominante.
Bueno, no sé qué quiere decir dominante.
En los porque hechos, después en los hechos todo termina siendo una posición dominante. Porque después vienen las consideraciones legales o jurídicas.
Bueno, si yo no puedo decir a los pasajeros que no suban a los barcos. Yo creo que eso, si lo dice como un adjetivo calificativo, lo acepto. Si es de otra manera, no lo acepto. Porque es ofender al usuario, al cliente.
¿Cómo trabaja usted a partir de una posición como esa tan fuerte en el mercado?
Bueno, esta posición que alcanza Buquebus después de 30 años, se logra a través de una política de trabajar mucho, reinversión constante, y tener como objetivo la calidad del servicio. Yo he visto en 31 años, cuando empezamos nosotros, éramos la empresa más pequeña, cómo las empresas no invertían, se burlaban de nosotros porque construíamos terminales que nunca se habían construido en la historia, inclusive en el puerto de Buenos Aires, y nosotros seguíamos trabajando. Venía en crisis, nosotros usábamos el dinero de la familia para defender la empresa, hasta vendimos propiedades para defender la empresa, lo hemos hecho en el 2001, mi propia casa fue hipotecada para defender la compañía, y después no hay más que remitirnos, si alguien tiene alguna duda, remitirse a nuestros proveedores. Nosotros tenemos cerca de 2,000 proveedores entre Argentina y Uruguay y el mundo. Le voy a decir los más conocidos internacionalmente: Caterpillar de Estados Unidos, la Exxon, el Banco de Exportación Australiano, Banco República de Uruguay, todo eso son el Banco de Galicia, que me conoce a mí desde que yo tenía 20 años, hace exactamente 48 años, le pueden dar informes de nuestra conducta empresaria, humana, y bueno, y eso es éxito, o sea, teniendo durante toda la vida una conducta, y aparte nosotros estamos enamorados de nuestra actividad. Eso es lo que muchas veces hay gente que no entiende. A mí no me cuesta ningún esfuerzo en arriesgar todo, en invertir, porque estoy enamorado de lo que hago.
Quienes critican su accionar, entre otras cosas, señalan que buena parte de estos éxitos que usted menciona se deben a el buen entramado de relaciones que usted ha ido teniendo con el poder o con los poderes. No,
eso es una vulgar mentira de los mediocres. Eso es muy malo, no por mí, porque ahí me conoce mucha gente y sabe cómo soy. Pero es muy malo por los jóvenes emprendedores. No crearle el concepto de que se puede llegar si hay cosas raras o turbias o no claras. Eso es totalmente una mentira. Yo puedo demostrar, del día que nací hasta hoy, cuál es mi conducta. Pero no lo hago por mí, no me interesa aclararlo. Lo hago por esos jóvenes emprendedores que no piensen que para llegar hace falta hacer cosas turbias. En absoluto, todo lo contrario. Se llega si uno hace las cosas cumpliendo todo, con total transparencia, porque ahí uno gana la confianza de estas empresas que yo les hablé recién. Yo tengo créditos, he llegado a tener créditos de Caterpillar de más de 200 millones de dólares. Y eso se gana no solamente pagando, sino teniendo una conducta transparente, porque esa empresa se fija hasta su vida íntima.
Otro de los comentarios que seguramente usted ha escuchado y que circulan a propósito de López Mena es que su empresa, Buquebus, ha sido el gran beneficiado del bloqueo del puente internacional Fray Bentos Puerto Unzué, que han llevado adelante, que siguen llevando adelante los piqueteros de Gualeguaychú. Incluso este comentario viene con el condimento de que quizás hasta usted mismo ha financiado este tipo de medidas. ¿Cómo reacciona usted cuando escucha esto?
Bueno, es absurdo, porque si me dan un poder a mí, mi humilde persona, que no pudo solucionar ni el doctor Tabaré Vázquez, ni Néstor Kirchner, ni la presidenta actual, bueno, yo creo que eso ya se cae por su propio peso. Aparte que Buquebus creció, los puentes, hace 3, 4 años que hay problemas en los puentes. Nosotros hace 31 años que nacimos y crecimos durante 28 años con los puentes.
¿Pero efectivamente ustedes fueron beneficiados por el corte de los puentes?
No, para nada. Yo creo que se perjudica no Buquebus, se perjudica la región, porque se creó un conflicto que no tenía razón de ser. Y de alguna manera ese conflicto le trae un malestar a la región. Yo pienso que es porque nosotros siempre transportamos más pasajeros al regreso. Porque hay mucha gente que ha dejado de venir a Uruguay porque no puede cruzar por los puentes. Uh-huh. Y después vuelve por los barcos porque se puede manejar durante muchos kilómetros una vez y después se toman los barcos. Por eso que nos ha perjudicado a todos. Pero fundamentalmente a las relaciones entre Uruguay y Argentina, ¿no?
De hecho, ha habido momentos en los que Buquebus se ha constituido casi que la vía, no digo única, pero la vía privilegiada para ese movimiento Uruguay y Argentina en estos años de corte de los puentes, ¿no? ¿Cómo manejaron esa situación?
Y nosotros, un barco que teníamos entre Noruega y Dinamarca, explotado por una compañía local, se lo habíamos vendido, lo recompramos. El Siriana es un barco muy grande, lo trajimos hace 2 años y bueno, reforzamos nuestra flota en la región debido a ese problema de los puentes. Nosotros tenemos una infraestructura. Hace pocos meses el señor ministro de Transporte, Rossi, viajó a Buenos Aires, invitado por mí, y nos visitó nuestra terminal.
La terminal en el puerto de Buenos Aires.
En el puerto de Buenos Aires. Y le mostré la infraestructura que tenemos nosotros, por ejemplo, de los combustibles. Que tenemos 1 millón de litros de combustible depositados, que tenemos un acuerdo con la Exxon. Si hubiese una huelga de camiones o de corte de rutas, tenemos una barcaza para traer combustible por el agua. Tenemos todas tomas preparadas para tanto dar combustible por tierra o por agua a nuestra planta. Y me decía el señor Rossi con toda razón, me dijo, pero esto, vio todas las instalaciones, todos los sistemas de bombeo, de filtros, me dice, ¿esto cuesta una fortuna? Sí, cuesta una fortuna. ¿Y para qué la hizo? Y si fíjese que yo el día 20 de diciembre hay una huelga en las rutas y no puedo tener combustible. ¿Qué hago con los cientos de miles de turistas que lo están esperando acá, los hoteles, bueno, toda la infraestructura que hay en Uruguay de distintas empresas que dependen un gran porcentaje de mi capacidad de transportación? Yo eso lo he hecho hace muchos años, porque en la vida empresaria el éxito también está en la prevención. No solamente invertir en lo que está pasando hoy, sino en lo que podría pasar mañana, como los seguros. Ojalá que nunca pase, pero uno tiene que hacerlos. También las empresas tienen seguros estratégicos para darle seguridad en caso de un eventual problema. O sea que yo, sin querer, por mi espíritu de prevención, me he convertido hasta en un propio estado dentro de mi empresa. Tengo estrategias a largo plazo, inclusive en otros rubros, ¿no?
Señor López Mena, usted decía recién que del mercado del transporte de pasajeros entre Uruguay y Argentina, Buquebus tiene hoy el 80%.
Buquebus no los tiene, es el cliente, porque los puede no tener el día de mañana. O sea.
Ahora, su grupo piensa incrementar esa participación. ¿Cuál es el objetivo de la creación de la línea aérea BQB?
Bueno, el objetivo es, nosotros manejamos muchos grupos turísticos. Nosotros somos el operador de turismo quizás más grande de entre Uruguay y Argentina, por la cantidad de gente que no que transportamos, sino que le vendemos paquetes turísticos a través de casi 3.000 agencias de viajes, y también inclusive en Estados Unidos y en Europa. Eso nos ha hecho que muchas veces no coincide los vuelos internos. Somos el primer vendedor de LAN nosotros en la Argentina, así que tenemos una trayectoria para vender asientos de avión. Uh-huh. Somos el vendedor número uno de LAN en la parte turismo, o sea, paquetes turísticos que usamos los aviones de LAN. O sea que nosotros necesitamos, para transportar nuestros paquetes turísticos, a veces no nos coinciden los horarios y perdíamos venta. Entonces, al tener nuestra pequeña flota de aviones, podemos también atender ese flujo de paquetes turísticos.
Ahora, inicialmente, Buquebus, o mejor dicho, BQB, con sus aviones, va a operar tomando como base Punta del Este, Colonia, ese es el otro objetivo. ¿De qué manera, entonces, cómo funcionaría esa red de vuelos de BQB en ese esquema que ustedes decían tiene que conformar para que incluso los paquetes turísticos que ustedes venden sean viables?
Bueno, nosotros ya tenemos en este momento la base montada en Punta del Este. Ya tenemos todos los repuestos por 2 años de los 2 aviones que van a operar primero y quizás un tercero, un cuarto sobre fin de año. Tenemos la infraestructura edilicia. Hemos llegado a un acuerdo con la aviación de la Armada. Hemos hecho muchas mejoras, inclusive para la Armada, en la base militar que hay en Punta del Este. Ya tenemos locales abiertos en Carrasco, en el aeropuerto de Punta del Este, en Aeroparque, y los aviones posiblemente están saliendo el día de mañana de Toulouse, y si la parte meteorológica lo permite, y en 3-4 días están aquí. Bueno, cuando uno empieza una compañía, uno sabe cuando empieza, no sabe, o sea, hace todos los estudios, pero bueno, nuestra ambición es desarrollarnos.
Sí, según decía el observador ayer, lo que BQB se propone son vuelos regulares y no regulares desde Punta del Este hasta todas las ciudades importantes en un radio de 1.000 kilómetros.
Estos aviones son muy eficientes en cortas distancias, hasta ese radio más o menos.
O sea, que ustedes estarían operando con Buenos Aires, Salto, Porto Alegre, Rosario, Córdoba, Florianópolis, Pelotas, Santa Fe, Mar del Plata, entre otras ciudades.
Más o menos ese sería el radio. No digo vamos a operar con todo, porque no tenemos tantos aviones como para operar con todo su destino.
Ahora, desde que se conoce este proyecto, ha habido mucha información en la prensa sobre las líneas que BQB solicitaba, cuáles de esos permisos estaba dispuesta a otorgar la DINASIA y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la polémica con Pluna en torno a alguna de esas gestiones. Entonces, a esta altura, ¿cuál es el panorama?
Bueno, la empresa está certificada. La última etapa de la certificación, de acuerdo a las normas, se tiene que hacer con el avión en un aeropuerto uruguayo.
Estamos hablando de la certificación de seguridad.
La certificación para volar, lo que hace a toda la seguridad. Si hemos cumplido con todas las certificaciones, falta la última etapa, que se hace con el avión aquí. Esa se va a hacer cuando llegue el primer avión, ahora pocos días.
¿Y entonces?
Y entonces estamos listos para volar.
¿Para volar en qué líneas?
Y nosotros vamos a empezar a volar entre Punta del Este y Porto Alegre, y entre Punta del Este y Buenos Aires.
¿Y qué pasa con Colonia?
Colonia hay que arreglar el aeropuerto. Estamos con el Ministerio de Transporte viendo de pagar las mejoras que necesita Colonia una parte cada uno.
¿Y la inversión del proyecto BQB cuál es? Se ha manejado el número de 60 millones de dólares.
Sí, bueno, esa es la inversión inicial. Y después el tiempo dirá qué más hay que invertir en base al éxito o al fracaso que tenga esto, ¿no?
¿Qué plantilla de personal tendrá inicialmente BQB?
Y ahora estamos alrededor de 70 personas en este momento.
Señor López Mena, a fines de enero usted fue noticia por otro motivo, no solo por este almuerzo del miércoles en el Conrad con el presidente electo, su gabinete y empresarios, sino por una novedad acá en Montevideo. La intendencia aprobó en general el anteproyecto que Buquebus había presentado para construir en la bahía, en la zona de Capurro, la nueva terminal para la operación de sus ferries, en un complejo que además prevé un astillero, un hotel 5 estrellas, edificios residenciales y de oficinas. ¿Cuál es la idea de este emprendimiento?
Bueno, la idea surge desde hace bastante, casi 2 años, debido al gran desarrollo del puerto de Montevideo, en la parte de contenedores, también en la parte de cruceros en el verano. Y nosotros estamos enclavados, nuestra terminal está enclavado un poco cortando 2 grandes terminales de contenedores.
Sí, sí, ese desarrollo del puerto de Montevideo en cuanto al desplazamiento de contenedores y carga tiene hoy 2 obstáculos, entre comillas. Una, la terminal de buquebús. 2, la terminal de buques pesqueros, ¿no?
Sí.
Son, bueno, 2 problemas que tiene el puerto, sí, hoy.
La terminal de puerto pesquero se está desarrollando en un lugar también cerca de Capurro. Y nosotros, previendo eso, compramos algunas propiedades, una Samán, otra propiedad le compramos a una distribuidora de Salus, que ellos tenían ya proyectado irse a una zona más grande. Y entonces empecé a hablar con las autoridades y les señalé, y ellos lo estudiaron y llegaron a una conclusión de que sí, que sería bueno que Buquebus se traslade a un lugar como ese.
Esa terminal para los barcos de Buquebus también sería apta para recibir a los cruceros que llegan al puerto de Montevideo, que son otro problema, entre comillas.
Sí, no, en un principio no, porque por la profundidad que tendría el canal, que sería 5 metros, no sería apto para cruceros.
La solución para los cruceros tendría que venir aparte.
Tendría que venir en otro lugar, que hay lugares también en el fondo, más hacia la ciudad de Montevideo, que quizás puedan desarrollarse para los cruceros.
Ahora, como ya mencioné, el emprendimiento no incluye solo la nueva terminal marítima de Buquebus. Tiene otras inversiones. ¿Por qué?
Bueno, un hotel creo que es importante para mejorar también la parte edilicia de la zona. Hay un astillero también en el proyecto que ya hoy está funcionando en un galpón. Estamos construyendo el primer barco de carbono y el más grande que se está haciendo en toda América.
¿Dónde está ese astillero?
En los galpones que eran de Samán.
¿Allí mismo?
Ahí mismo. Ahí ya está aprobado ya hace un año atrás como astillero. Y en este momento se está construyendo una embarcación.
O sea que la empresa ya existe, ese astillero ya existe.
Ya existe, está funcionando y estamos armando el equipo humano. Hemos traído técnicos del exterior y lo hemos acoplado a algunos jóvenes de aquí para que vayan aprendiendo.
Y ese barco que se está construyendo y que usted mencionaba tiene esas características tecnológicas novedosas. ¿Qué destino tiene?
Ese es un velero, es un velero para mí. Ajá. De casi 45 metros, es un velero muy importante, con toda la tecnología, lo más moderno que hay en el mundo hoy. El objetivo de hacer un barco de grandes dimensiones es para dominar la construcción en carbono de cascos grandes.
Porque lo que se propone después hacer en ese astillero es construir barcos para,
el astillero para la sería, propia Buquebus. Sí, exactamente. El astillero sería para materiales compuestos, no aluminio, no acero. Uh-huh. O sea que ahí no hay soldaduras, sino es todo material compuesto, carbono, kevlar, materiales compuestos.
Entonces, bueno, estamos hablando de la terminal marítima, estamos hablando del astillero, estamos hablando del Hotel Cinco Estrellas y además edificios.
Y además, sí, hay terrenos como para hacer edificios. No sé si lo vamos a hacer nosotros o alguna compañía de aquí que ya estuvimos reunidos que guste asociarse, ¿no?
¿No son ustedes los únicos inversores que están previendo planes en esa zona de la bahía?
Hay un grupo de inversores que ya tienen sus propiedades y que les he mostrado el proyecto nuestro, que les ha agradado muchísimo. Inclusive se está hablando entre todos de hacer un puerto de mega yacht, que es lo que le faltaría a la región, le diría. También eso trae un turismo de altísima calidad, y como va a haber un astillero donde podríamos eventualmente, ante cualquier problema, repararlo o hacerle mantenimiento, eso ya sería un atractivo para que muchos... fíjese que en Europa hay alrededor de 30.000 megayachts que durante el invierno descansan allí en Europa y que podrían venir, muchos de ellos, no digo 30.000, pero 500 o 100, venir para esta región.
O sea que este proyecto Buquebus para la Bahía de Montevideo se está coordinando con esos otros proyectos de inversión que también están previstos en esa zona.
Así es.
En el caso del emprendimiento suyo, según la información de prensa, estamos hablando de una inversión de 100 millones de dólares, ¿es correcto?
Total, sí, se calcularía eso.
¿Quiénes son sus socios? ¿Siempre es López Mena el inversor?
No, nosotros, los socios nuestros serían los bancos. El Exim Bank de Estados Unidos nos abrió una línea de crédito. Tenemos fuentes de tomar créditos, y nuestros créditos son muy baratos. Por eso nosotros nunca tomamos fondos de aquí locales, que son más caros. También tenemos, como nuestra empresa hace ya 20 años que está auditada, estamos preparados también, quizás en un futuro próximo, para salir a la bolsa de valores.
Esa sería una posibilidad muy interesante en ese objetivo siempre dilatado en Uruguay de dinamizar el mercado de valores. Si un actor como Buquebus, con el potencial que tiene, con el peso que tiene en la actividad económica de esta zona, abriera una parte de sus empresas a la bolsa, sería todo un cambio, ¿no?
Sí, sobre todo que Buquebus hoy es una empresa que no tiene deudas, que ha pagado, tiene mucho crédito disponible, y tiene muchas propiedades. Todos los locales que nosotros usamos, tanto en Uruguay como en Argentina, son propiedades nuestras. Bueno, ahí hemos comprado varias propiedades para hacer la obra. Es una empresa muy sólida, que eso también habla de nuestra seriedad como empresa.
¿Cuándo podría producirse esa apertura a la bolsa y en qué actividad, en cuál de los rubros?
Bueno, nosotros, en definitiva, está todo bajo el mismo paraguas. Toda la actividad, digamos, si hablamos del complejo agroindustrial, de Buquebus, de BQB, de lo que vamos a hacer, los proyectos, las propiedades, todo está bajo el mismo paraguas de la misma empresa. La verdad es que lo hemos dividido. A mí no me gusta el juego, pero apuesto fuerte, porque quiero mostrar también, quizás para la gente común eso no es conocido, pero para los grandes financieros internacionales, mostrar una empresa con esa solidez siempre es muy atractiva, y ellos analizan con mucha alegría el caso de Caterpillar, que fue nuestro gran financista.
Pero la pregunta era, ¿en qué fechas, con qué plazo están pensando en esa apertura de la bolsa?
Bueno, estamos viendo un momento, quizás no sea muy lejano, pero no puedo dar plazo porque no los tengo.
Y hablando de plazos, el proyecto para la bahía en la zona de Capurro, ¿qué fechas maneja?
Bueno, ahí está aprobado por la municipalidad. Ahora hemos encargado la batimetría a la Armada para marcar dónde sería el canal de acceso. Y están los permisos de puerto y el Ministerio de Transporte, que... ellos están de palabra, me han dado el ok. Estamos preparando toda la parte papelería, digamos, la parte legal, para poder concretar los permisos ya. Y yo creo que en el transcurso de los próximos 6 meses todo eso podría estar finiquitado. También tenemos que estamos preparando todo para presentar ante medio ambiente, para aprobaciones del proyecto. Y bueno, creo que no veo ningún obstáculo en el camino, ¿no?
Señor López Mena, además de la actividad por la cual usted es más conocido, buquebús, el transporte de pasajeros y vehículos a través del Río de la Plata, la agencia de viajes y servicios turísticos en general, en los últimos años usted también ha invertido en Uruguay en el sector lácteo. Lo mencionó recién al pasar. Adquirió la fábrica de quesos Talar en Colonia y está montando en Maldonado un complejo agroindustrial que tiene como punto de partida un tambo modelo y una planta industrializadora de leche. ¿Qué es esta otra línea de negocios? ¿De dónde sale?
Bueno, esto sale sí de vocación mía, pues yo hace muchísimos años tuve tambo, fábrica de quesos en Colonia, y también estudié técnico en pasturas, eso no tenía 20 años.
Sí, ese desarrollo del puerto de Montevideo en cuanto al desplazamiento de contenedores y carga tiene hoy dos obstáculos, entre comillas. Una, la terminal de buquebús. Dos, la terminal de buques pesqueros, ¿no?
Sí.
Son dos problemas que tiene el puerto hoy.
La terminal de puerto pesquero se está desarrollando en un lugar también cerca de Capurro. Y nosotros, previendo eso, compramos algunas propiedades, una Samán, otra propiedad le compramos a una distribuidora de Salus, que ellos tenían ya proyectado irse a una zona más grande, y entonces empecé a hablar con las autoridades y les señalé, y ellos lo estudiaron y llegaron a una conclusión de que sí, que sería bueno que buquebús se traslade a un lugar como ese.
¿Esa terminal para los barcos de buquebús también sería apta para recibir a los cruceros que llegan al puerto de Montevideo, que son otro problema, entre comillas?
Sí, no, en un principio no, porque por la profundidad que tendría el canal, que sería 5 metros, no sería apto para cruceros.
La solución para los cruceros tendría que venir aparte.
Tendría que venir en otro lugar, que hay lugares también en el fondo, más hacia la ciudad de Montevideo, que quizás puedan desarrollarse para los cruceros.
Ahora, como ya mencioné, el emprendimiento no incluye solo la nueva terminal marítima de buquebús. Tiene otras inversiones. ¿Por qué?
Bueno, un hotel creo que es importante para mejorar también la parte edilicia de la zona. Hay un astillero también en el proyecto que ya hoy está funcionando en un galpón. Estamos construyendo el primer barco de carbono y el más grande que se está haciendo en toda América.
¿Dónde está ese astillero?
En los galpones que eran de Samán.
¿Allí mismo?
Ahí mismo. Ahí ya está aprobado ya hace un año atrás como astillero. Y en este momento se está construyendo una embarcación.
O sea que la empresa ya existe, ese astillero ya existe.
Ya existe, está funcionando y estamos armando el equipo humano. Hemos traído técnicos del exterior y le hemos acoplado a algunos jóvenes de aquí para que vayan aprendiendo.
Y ese barco que se está construyendo y que usted mencionaba tiene esas características tecnológicas novedosas. ¿Qué destino tiene?
Ese es un velero, para mí. Ajá. De casi 45 metros, es un velero muy importante, con toda la tecnología, lo más moderno que hay en el mundo hoy. El objetivo de hacer un barco de grandes dimensiones es para dominar la construcción en carbono de cascos grandes.
Porque lo que se propone después hacer en ese astillero es construir barcos para,
el astillero para la sería, propia buquebús. Sí, exactamente. El astillero sería para materiales compuestos, no aluminio, no acero. Uh-huh. O sea que ahí no hay soldaduras, sino es todo material compuesto, carbono, Kevlar, materiales compuestos, ¿no?
Entonces, bueno, estamos hablando de la terminal marítima, estamos hablando del astillero, estamos hablando del Hotel 5 Estrellas y además edificios.
Y además, sí, hay terrenos como para hacer edificios. No sé si lo vamos a hacer nosotros o alguna compañía de aquí, que ya estuvimos reunidos que guste asociarse, ¿no?
¿No son ustedes los únicos inversores que están previendo planes en esa zona de la bahía?
Hay un grupo de inversores que ya tienen sus propiedades y que les he mostrado el proyecto nuestro, que les ha agradado muchísimo. Inclusive se está hablando entre todos de hacer un puerto de mega yacht, que es lo que le faltaría a la región, le diría. También eso trae un turismo de altísima calidad, y como va a haber un astillero donde podríamos eventualmente, ante cualquier problema, repararlo o hacerle mantenimiento, eso ya sería un atractivo para que muchos... fíjese que en Europa hay alrededor de 30.000 megayot que durante el invierno descansan allí en Europa y que podrían venir, muchos de ellos, no digo 30.000, pero 500 o 100, venir para esta región.
O sea que este proyecto Buquebus para la Bahía de Montevideo se está coordinando con esos otros proyectos de inversión que también están previstos en esa zona.
Así es.
En el caso del emprendimiento suyo, según la información de prensa, estamos hablando de una inversión de 100 millones de dólares, ¿es correcto?
Total, sí, se calcularía eso.
¿Quiénes son sus socios? ¿Siempre es López Mena el inversor?
No, nosotros, los socios nuestros serían los bancos. El Exim Bank de Estados Unidos nos abrió una línea de crédito. Tenemos fuentes de tomar créditos, y nuestros créditos son muy baratos. Por eso nosotros nunca tomamos fondos de aquí locales, que son más caros. También tenemos, como nuestra empresa hace ya 20 años que está auditada, estamos preparados también, quizás en un futuro próximo, para salir a la bolsa de valores.
Esa sería una posibilidad muy interesante en ese objetivo siempre dilatado en Uruguay de dinamizar el mercado de valores. Si un actor como Buquebus, con el potencial que tiene, con el peso que tiene en la actividad económica de esta zona, abriera una parte de sus empresas a la bolsa, sería todo un cambio, ¿no?
Sí, sobre todo que Buquebus hoy es una empresa que no tiene deudas, que ha pagado, tiene mucho crédito disponible, y tiene muchas propiedades. Todos los locales que nosotros usamos, tanto en Uruguay como en Argentina, son propiedades nuestras. Bueno, ahí hemos comprado varias propiedades para hacer la obra. Es una empresa muy sólida, que eso también habla de nuestra seriedad como empresa.
¿Cuándo podría producirse esa apertura a la bolsa y en qué actividad, en cuál de los rubros?
Bueno, nosotros, en definitiva, está todo bajo el mismo paraguas. Toda la actividad, digamos, si hablamos del complejo agroindustrial, de Buquebus, de BQB, de lo que vamos a hacer, los proyectos, las propiedades, todo está bajo el mismo paraguas de la misma empresa. La verdad es que no hemos dividido. A mí no me gusta el juego, pero apuesto fuerte, porque quiero mostrar también, quizás para la gente común eso no es conocido, pero para los grandes financieros internacionales, mostrar una empresa con esa solidez siempre es muy atractiva, y ellos analizan con mucha alegría el caso de Caterpillar, que fue nuestro gran financista.
Pero la pregunta era, ¿en qué fechas, con qué plazo están pensando en esa apertura de la bolsa?
Bueno, estamos viendo un momento, quizás no sea muy lejano, pero no puedo dar plazo porque no los tengo.
Y hablando de plazos, el proyecto para la bahía en la zona de Capurro, ¿qué fechas maneja?
Bueno, ahí está aprobado por la municipalidad. Ahora hemos encargado la batimetría a la Armada para marcar dónde sería el canal de acceso. Y están los permisos de puerto y el Ministerio de Transporte, que... ellos están de palabra, me han dado el ok. Estamos preparando toda la parte papelería, digamos, la parte legal, para poder concretar los permisos ya. Y yo creo que en el transcurso de los próximos 6 meses todo eso podría estar finiquitado. También estamos preparando todo para presentar ante medio ambiente, para aprobaciones del proyecto. Y bueno, creo que no veo ningún obstáculo en el camino, ¿no?
Señor López Mena, además de la actividad por la cual usted es más conocido, buquebús, el transporte de pasajeros y vehículos a través del Río de la Plata, la agencia de viajes y servicios turísticos en general. En los últimos años usted también ha invertido en Uruguay en el sector lácteo. Lo mencionó recién al pasar. Adquirió la fábrica de quesos Talar en Colonia y está montando en Maldonado un complejo agroindustrial que tiene como punto de partida un tambo modelo y una planta industrializadora de leche. ¿Qué es esta otra línea de negocios? ¿De dónde sale?
Bueno, esto sale sí de vocación mía, pues yo hace muchísimos años tuve tambo, fábrica de quesos en Colonia y también estudié técnico en pasturas, eso cuando tenía 20 años. Y donde yo vivo, tengo ahí un pedazo de campo en el Valle de la Pataya, digamos.
En la zona de Punta Ballena.
La zona de Punta Ballena. Y bueno, eso empezó hace unos 3 años a formarse. La verdad es que empezamos con algo, pensando en algo más modesto, pero yo siempre me enamoro de la tecnología y estuvimos mucho conversando con la empresa Alfa Laval y al final decidimos, hicimos todo un proyecto muy rico, es un proyecto sustentable, donde generamos no solamente leche de altísima calidad alimenticia, sino también producimos los alimentos. O sea, el campo se usa solamente para siembra, para agricultura. Después tenemos una planta procesadora de alimentos.
O sea, en el campo se produce el alimento para el ganado.
Y se procesa en la planta de alimentos. También se produce biodiesel, ya de hace unos cuantos meses. Todas nuestras herramientas se usa biodiesel. También en los ómnibus de Buquebús. Estamos usando ya hace varios meses un porcentaje importante de biodiesel. Tenemos todo el ganado está estabulado. El alimento que se le da es de primerísima calidad. Eso produce en las vacas mucho beneficio porque le crea un rumen ya siempre funciona igual porque el alimento es el mismo durante todo el año. Produce una leche realmente. Nosotros la remitimos en este momento a Conaprole porque la planta láctea recién empezaría a funcionar en abril y casualmente el sábado estuvimos reunidos, ellos están asombrados de la calidad de leche que le entregamos. Tenemos plantas potabilizadoras de agua, inclusive se usa para el tambo, agua potable de máxima calidad. Eso ha bajado las células somáticas a, bueno, lo normal son entre 300 y 500 y nosotros no llegamos a 100.
Uh-huh. Veces, ¿no? Por ahora remiten a Conaprole, pero el proyecto final no es ese.
El proyecto es procesarla, quizás no toda la leche, pero una parte importante en los productos Talar.
¿Y qué otros planes tiene? ¿Por dónde sigue López Mena, por dónde sigue Buquebús en sus inversiones en Uruguay? Por ejemplo, ¿se ha manejado alguna versión según la cual a usted le interesa incursionar directamente en el rubro cruceros? ¿Es así?
Bueno, eso es un plan que es muy afín a nosotros. Nosotros tenemos ya el desarrollo de la ingeniería de un barco, especialmente para navegar desde Punta del Este hasta Asunción del Paraguay. Un calado muy bajo, un barco con camarotes. En este momento estamos negociando con un astillero noruego. Uh-huh. La construcción, la posible construcción. Lo que pasa es que también no se olvide que en nuestra región ha habido crisis, la del 2001 y el 2002, eso está de aquella época, que en un momento determinado nos paró algunas inversiones o algunos desarrollos de inversión. Hoy lo hemos retomado y estamos en el proceso de chequear los costos de construcción.
Hablando de inversiones demoradas o bloqueadas, ¿qué pasó con el proyecto de Marinas del Sacramento en Colonia?
Bueno, Marinas del Sacramento se trabajó muchísimo durante 10 años en el proyecto, ya que constantemente se hacían observaciones, se fueron levantando las observaciones, y cuando fue todo aprobado en el gobierno del doctor Valle, se elevó que la Bahía de Colonia se elevara a la Comisión del Patrimonio Histórico, y entonces no se puede construir lo que nosotros habíamos invertido tanto tiempo y tanto dinero, y se había ganado una licitación internacional.
¿Y entonces en qué quedó ese proyecto?
Entonces quedó en nada.
¿Definitivamente no habrá marinas de Sacramento?
Por ahora no, ahí no se puede construir.
¿Y qué pasa con esas tierras?
Bueno, ahí era, se rellenaba o lo que es hoy un juncos, ahí afloraba unas 6 hectáreas, o sea, ahí se construía el puerto, unas 500 amarras, y bueno, eso al haber decidido elevarlo, que la bahía se declara de interés histórico, o sea, que los juncos de la bahía se declaren de interés histórico, estarán los juncos y no estará el puerto.
Hay ironía en el planteo que usted hace cuando hace ese comentario.
Pero es verdad, lo que hay es juncos.
Desde la audiencia le preguntan si usted tiene hijos uruguayos.
8 hijos uruguayos.
Tiene 10 hijos en total.
Así es.
Y 8 nacieron acá.
Así es.
¿Hoy está instalado acá? ¿Cómo es su vida?
Sí, yo vivo un poco los días de semana en Carrasco, porque tengo chicos que van al colegio en Carrasco, y normalmente vivo frente a Laguna del Sauce, donde está el complejo agroindustrial, ¿no?
Señor Juan Carlos López Mena, presidente de Buquebus, presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Argentina, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
No, para mí ha sido un placer.